Muy buenos días, Diego. Buenos días a todos.
¿Te fuiste ayer a Tegueste o tú no eres de romería?
No soy tanto de romerías, pero sí me gusta el ambiente que suele haber, ¿eh? Últimamente la verdad es que son tan masivas que hay un poquito de todo, pero el ambiente normal de la romería es algo que es muy, muy, muy atrayente.
Yo te digo una cosa, yo era romero mayor de todas las romerías que me dejaban ir. Tenía hasta cambio de camisas y de ropa. Y después del jodido COVID, no he vuelto a ir a ninguna, tío.
Bueno, el COVID nos ha hecho una doble sensación, ¿no? Por un lado, a mucha gente nos ha echado un poco hacia atrás las grandes aglomeraciones y para otra gente ha supuesto una necesidad de volverse a juntar. Por lo tanto, esas dos sensaciones sí son muy muy marcadas en distintos tipos de personas y las romerías no son algo ajeno a ello, claro.
Pues bueno, a mí me da bastante, bueno, igual ha sido porque también uno va cumpliendo ciertas edades, ¿no? Y le apetece mucho menos ir de vinitos y queso. Pero bueno, empezamos con la temporada de romería. Este fin de semana ha estado ya San Marcos en Tegueste y ya irán viniendo una detrás de la otra. Pero bueno, este fin de semana, sin lugar a duda, ha estado marcado por el funeral del Papa Francisco para los católicos y para los católicos. Aquí en España ha sido monotema prácticamente, ¿no? Ha habido comentarios de todo tipo. Pero, ¿qué conclusión puedes sacar después de una semana sin Francisco en esta tierra?
Bueno, que se nos ha ido una persona buena, ¿no? Independientemente de su adscripción ideológica y de que puedas estar de acuerdo, ¿no?, en determinadas cosas que ha podido decir o hacer, sin duda es un personaje que marca un antes y un después, ¿no? No solo en la Iglesia, que sí es verdad que ha creado una apertura hacia el mundo real, ¿no?, de esa institución religiosa que antes parecía que estaba sobre todo en lo sobrenatural. Creo que él la ha hecho un poco bajar a la tierra. Para mí el Papa Francisco es, si se me permite el calificativo, un idealista práctico, era una persona tremendamente idealista, pero con los pies en el suelo, ¿no? Y creo que es un personaje que de los que debería de haber más, independientemente de que sea en la religión, en la política, en la sociedad en su conjunto, ¿no? Pero ese tipo de perfiles son los que se echan de menos para, sobre todo, pues llegar a acuerdos entre diferentes, ¿no? Algo que en este tiempo parece tan, tan difícil y que él supo aunar con una humildad y una generosidad, bueno, a prueba de bomba y sobre todo muy muy extraña en estos tiempos, ¿no? Creo que el personaje, independientemente de que venga de la Iglesia Católica, es un personaje a estudiar en todas las clases de filosofía, ¿no? Porque creo que permite dar un concepto más humanista de la realidad en la que vivimos todos, ya no tanto en un perfil de líderes mundiales, que también, sino en la propia sociedad, ¿no?, que tenemos, que bueno, vivimos muy a espaldas de lo que son las verdaderas necesidades de cada uno de nosotros, ¿no?, y de nuestro mirar hacia nosotros, ¿no?, lo bueno, lo malo que cada uno tenemos. Entonces me parece un personaje tremendamente importante. Creo que ha sido un personaje humilde dentro de su relevancia y, bueno, ha marcado mucho en todos los sentidos. Y esa foto fija tan famosa que quedará para la historia del señor Trump y el señor Zelensky, pues dialogando con dos simples sillas, humildes sillas, en ese funeral del Papa Francisco, pues es casi como un legado que ha dejado el Papa Francisco al mundo, ¿no?
A mí me parece lo más significativo de todo el funeral, el sentarse en dos sillas, Trump y Zelensky mirándose enfrente, y la recepción que tuvo Trump de lo que Zelensky le dijo no fue exactamente igual, ni nada parecida a la que tuvo en la Casa Blanca. Pero bueno, ahí está el legado del Papa y veremos a ver si lo continúan después del conclave que se empezará a celebrar el próximo día 5 de mayo y al que estaremos todos muy atentos a ver si el sucesor de Francisco va en la misma línea. Intentó mucho, consiguió poco, pero bueno, ahí queda el legado.
Pero es un personaje que yo lo estaba asociando hace unos días, lo comentaba con alguien, que generó mucha cercanía de los contrarios, ¿no?, a lo que representa, ¿no?, esa institución, por ejemplo, como en su día fue el rey Juan Carlos, ¿no?, que aunó a su causa, digamos, incluso antimonárquicos. Por lo tanto, creo que son personajes que, bueno, si olvidamos un poco el último tramo del rey Juan Carlos, son personajes que en esos momentos históricos son necesarios para darnos una idea de que aunque seamos diferentes podemos conversar y podemos llegar a acuerdos, ¿no?
No sé si has tenido ocasión de escuchar el legado que dejó el Papa Francisco, una entrevista que pidió que no se hiciera pública hasta su muerte. Y la verdad, entre otras grandes frases, dijo una que a mí me parece muy relevante. Lo importante de la escucha, y de la escucha, no de oír, ¿no?, sino de escuchar a las personas, fundamentalmente a los padres y a los abuelos. Cosa que es extrapolable al resto de ciudadanos, incluidos los políticos, ¿no? Que qué importante es escuchar, ¿no? Pues yo me quedo con eso, porque hay que reflexionar. A veces vamos tan deprisa que solamente oímos las cosas, no las escuchamos.
Correcto. No, realmente, y la sociedad, ya digo, no guiándonos solo de los grandes líderes, la sociedad, las personas de la calle, cualquiera de nosotros necesitamos referentes que no solo digan grandes cosas que nos gustan y nos parecen tremendamente importantes, sino que practican con el ejemplo, ¿no? Y creo que en este caso el Papa Francisco ha sido eso, un ejemplo de humildad, generosidad y de honestidad consigo mismo, ¿no? Por lo tanto, creo que es un perfil que, independientemente de, ya digo, que estemos de acuerdo o no con lo que haya hecho o no haya hecho, lo que haya pensado o lo contrario, pero es un personaje que debemos de recuperar siempre para nosotros mismos y dejar ese huequito para pensar en esas frases tan, tan filosóficas que ha dejado, que son no filosofía de altura, sino filosofía a pie de calle, ¿no?, que es la que realmente nos afecta a cada uno de nosotros, ¿no?, en nuestro día a día.
Y el objetivo principal de todo su pontificado, devolver a la Iglesia Católica a sus orígenes, ¿no? La Iglesia de los humildes, de los pobres, de los más desfavorecidos, para ayudar y no ayudarse. Pero bueno, tenemos poco tiempo y te voy a contar una cosa nada más, a ver qué te parece. ¿Tú crees que el gobierno de España está en un momento de crisis? ¿O todo esto que hemos visto la semana pasada con el contrato de las balas y los 10.400 millones que no son tales, sino que son cuales, que la OTAN y la Unión Europea parece que no tienen muy, muy conforme? ¿Tú crees que todo esto es realmente síntoma de que hay una crisis de gobierno real? ¿O esto todo es parte de un postureo, una cortina de humo para distraer nuestra atención de lo que realmente es Mollar? Que es que la corrupción se va acercando. Y lo de García Ortiz a mí me preocupa mucho. ¿Qué contenido tiene ese móvil?
Sí.
¿Qué opinas? Bueno, ¿una crisis real de gobierno o es una cortina de humo?
Yo creo que el gobierno está en crisis desde el minuto uno en que se constituyó, ¿no? Lo que pasa es que van haciéndose aldabonazos periódicamente, y en este caso, bueno, pues cada vez nos acercamos más a las próximas elecciones y cada grupito va sacando los codos, ¿no? Creo que la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, está sacando la patita un poco para ver quién tiene más músculo de los tres. Ya hemos hablado en otros programas, entre Sumar, que tiene prácticamente pie y medio en el PSOE, Podemos, que se vanagloria de ir recuperando un poco ese músculo de la izquierda, e Izquierda Unida, que creo que considera que es el momento de sacar pecho de lo que quiso ser en su momento y no pudo llegar a ser, y ese poderío de quién domina la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, lo que hace o lo que ha hecho en este momento de este contrato con Israel ha sido intentar ejemplificar las diferencias, no ya de semánticas, ¿no?, sino prácticas, de lo que sería o lo que debe de ser la izquierda del Partido Socialista. No es una crisis más, es parte de la crisis inicial de todo este gobierno en minoría, que está sustentado por ese variopinto grupo de partidos políticos, que cada uno va a lo suyo. Pero es verdad que dentro de esa izquierda, más a la izquierda del Partido Socialista, está empezando una guerra muy muy de bajo calado, muy muy rastrero, pero que va a dañar sobre todo la imagen del Partido Socialista, aunque a la larga me imagino que el Partido Socialista sacará rédito de esta división de la izquierda, ¿no?
Bueno, pues Antonio, para que empieces la semana contentito y te vayas calentito, te voy a contar una cosa que acaba de publicar uno de estos diarios de las fachosferas, generadores de fake news, pero que son una extracción de un procedimiento judicial filtrado. Para que te vaya calentito, ¿eh? Marruecos, Francia, Reino Unido, Luxemburgo, Rusia, Canadá, Emiratos, 18 viajes oficiales del señor Ábalos con su querida amiga Jessica. 123.608,47 euros de tus impuestos. y después vete a la justicia que te tarden 2 años en celebrar un procedimiento para darte justicia. Anda, vete.
Pero no solo es eso solo lo más importante, sino que estamos hablando de la mano derecha en su momento del señor Sánchez. Por lo tanto, ya no es un personaje del socialismo haciendo esto, sino la mano derecha del señor Sánchez en ese momento en el gobierno de España. Por lo tanto, si graves son los hechos, más grave es todavía la situación en la que se producen esos hechos, ¿no? Vergonzoso, sin duda.
Bueno, pues nada, que apunten los votantes del PSOE, que de vez en cuando a nuestros propios partidos hay que darle golpecitos, ¿eh? Sí, no se puede permitir. Invigilando, este señor estaba al lado de Sánchez. Invigilando, si no tienes responsabilidad, no podías haberle llevado a este sitio. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí vamos. Cualquier cosa pasada fue peor, ¿no?